La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en unas fechas, estas fechas navideñas, que corresponden o deberían corresponder a tiempos de paz. De hecho, en algunas ocasiones se han guardado pequeñas treguas en torno a estos días. De hecho, estas fechas deberían servir para reflexionar y celebrar la unión entre todos. Son unos días que tendrían que iluminarse con las luces de los árboles de Navidad y que deberían estar acompañadas de villancicos sonando en casi cualquier lugar. Esto es lo que debería ser normal. Sin embargo, en algunos puntos del planeta, los conflictos están protagonizando el día a día. Guerras y crisis que hacen que esa promesa de tranquilidad se desvanezca. Esto que has escuchado son villancicos cantados por miles de ucranianos en el metro de Kiev, resguardándose de los muchos ataques que la ciudad ha recibido en los últimos días. Tan solo hoy Rusia ha lanzado al menos 31 drones de largo alcance contra varias regiones del país. Uno de ellos ha dejado hasta 6 civiles heridos en la ciudad de Nikopol. También, el día de Navidad, desde Moscú, dirigieron un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana con el objetivo de dejar al país sin calefacción y a oscuras en plena Navidad. Este es el momento en el que los militares ucranianos derriban un misil de crucero en la ciudad de Jersón. La actividad sigue intensificándose al este del país, donde las fuerzas rusas están intentando irrumpir a través de las defensas de la ciudad ucraniana de Pokrovsk. Esta mañana, el Papa Francisco hacía este llamamiento tras el rezo del Ángelus.
La cuestión del débito es ligada a la de la paz.
El tema de la deuda de los países pobres está ligado a la paz y al mercado negro de armamentos. Basta colonizar a los pueblos con las armas. Trabajemos contra el desarme, contra el hambre, contra las enfermedades, contra el trabajo de los menores. Y recemos, por favor, por la paz en el mundo entero, en Ucrania, Gaza, Israel, Myanmar, Kivu y en tantos países que están en guerra.
Países que son en guerra.
A todo esto hay que añadir el último capítulo que tiene que ver con el avión de la compañía Azerbaiyán Airlines que se estrellaba en la ciudad de Aktau, en Kazajistán. Según el gobierno azerbaiyano, el siniestro que causó la muerte de 38 personas fue alcanzado por un misil antiaéreo ruso, una teoría que también confirman desde Kiev. La situación, como ves, sigue estando muy tensa, por eso hoy, en plenas Navidades, volvemos a hablar de Ucrania. Justo cuando estamos a unos meses de cumplir 3 años de conflicto. No nos damos cuenta, pero el tiempo pasa muy deprisa y el conflicto en Ucrania continúa dejando miles de muertos. Mira, según el Wall Street Journal, en lo que llevamos de guerra habrían muerto cerca de 280.000 combatientes, 200.000 rusos y 80.000 ucranianos. Además, desde el 24 de febrero de 2022, cerca de 800.000 personas han resultado heridas. Ahora los ucranianos afrontan su tercera Navidad desde el inicio de la invasión rusa en medio de ataques contra zonas habitadas e infraestructuras energéticas.
Estábamos en casa y la casa tembló. Todo el mundo se levantó, los niños estaban estudiando a distancia, los cogimos y nos tumbamos en el suelo. Hubo 6 golpes, luego empezó a salir humo de aquí. Podíamos verlo, vivimos cerca.
El último ataque masivo ruso contra el sistema energético ha dejado a cientos de miles de residentes de Dnipro, Kharkov y otras ciudades ucranianas sin acceso a electricidad y a calefacción, y esto en pleno invierno. Igual que otro día cualquiera, este día de Navidad lo han afrontado con el sonido de las alarmas antiaéreas mientras Rusia lanzaba 180 drones y misiles.
Ningún dron kamikaze podrá acabar con el amanecer de la Navidad. Veremos su resplandor, aunque sea bajo tierra, en un refugio antiaéreo. Llenaremos nuestros corazones de calidez y de luz. Ningún misil puede hacernos daño. Se rompería frente a nuestro espíritu de acero.
Volodymyr Zelensky ha mandado este mensaje a los ucranianos ante una Navidad que de nuevo va a ser bastante complicada. Algunos creen que Moscú eligió la fecha del ataque para castigar deliberadamente a los ucranianos por su decisión, tomada hace más de un año, de celebrar la Navidad el 25 de diciembre, cuando la mayor parte del mundo cristiano, en lugar del 7 de enero, como la Iglesia Ortodoxa Rusa.
Celebraremos nuestras fiestas como siempre, sonreiremos y nos regocijaremos como siempre. La única diferencia es que no esperaremos un milagro, sino que lo haremos nosotros mismos. Cristo ha nacido, gloria a Él.
Y todo mientras que los combates en el frente continuaban. Y de hecho siguen a esta hora. Al menos 18 militares rusos habrían muerto en un ataque ucraniano llevado a cabo contra un puesto de mando militar ruso en la ciudad de Kursk. Zelensky ha mandado un mensaje de ánimo y esperanza para todos aquellos ucranianos que continúan jugándose la vida al este del país.
Este día y todas las próximas vacaciones estaremos en una situación difícil. A lo largo de los miles de kilómetros de la línea del frente, muchos verán las estrellas esta noche a través de los agujeros que han dejado los balazos en el techo de su casa.
Pero a pesar de todo, los ucranianos han vuelto a mostrar que tienen más fuerza que nunca. Y es que después de que las alarmas cesaran, después de que terminaran los sonidos de las bombas, las calles de muchas ciudades empezaron a llenarse de vecinos en camino a la misa matutina y de niños cantando villancicos. Nos vamos ahora mismo hasta una de esas regiones ucranianas, en concreto Odessa, para saber cómo está la situación en el país. Vamos a saludar a Tetiana, que es profesora de la Cátedra de Filología Hispana en la Universidad Nacional de Odessa. Tetiana, buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo primero de todo, aunque sea un poquito tarde, feliz Navidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis pasando estas fechas?
Muchas gracias, igualmente. Las fiestas navideñas siempre es algo que nos recuerda a la niñez, y como todos los niños, da igual la edad, estamos esperando milagros, y para nosotros este milagro es el fin de la guerra.
Son las terceras navidades que pasáis en guerra. ¿Está habiendo alguna diferencia este año con los anteriores?
La verdad sea dicha, no mucha, porque como pueden imaginar, cuando estás viviendo tanto tiempo dentro de esta guerra, de la tensión, de los ataques, de los problemas con el abastecimiento, con la energía eléctrica, siempre las fiestas ya saben un poco amargas. Y estas fiestas no son ninguna excepción, son amargas.
Me hablabas de problemas de abastecimiento. ¿Tenéis cortes habituales de luz? ¿Seguís teniendo esos problemas? Y también no hay que olvidar que los últimos ataques de esta Navidad precisamente iban a infraestructuras energéticas para ver si podíais quedaros sin calefacción, ¿no? Ese era el objetivo ruso. ¿Estáis teniendo dificultades?
Efectivamente. Sobre todo la región de Odessa, donde yo vivo, ha sufrido muchísimos ataques, y estos ataques se intensificaron en vísperas de las Navidades, y como has dicho correctamente, el propósito es dejar a la población civil sin luz, sin agua, sin calefacción en invierno, pero gracias al esfuerzo sobrehumano de las brigadas de mantenimiento, si hay cortes de luz es porque no consiguen reparar los daños, en cuestión de horas, porque los daños son muy importantes. En el último ataque, la región de Odessa sí se quedó sin luz durante 3 días seguidos, y para el invierno, con estas temperaturas bajas, es mucho. Y sin embargo, ahora, estos días, los cortes son muy insignificantes, puede ser una media hora al día o unos cuantos días seguidos sin cortes, Así, de a poquito, intentamos solucionar esos problemas que nos trae la guerra.
¿Se acostumbra uno a vivir con los bombardeos?
La verdad es que no tenemos otra salida. Se acostumbra a todo, el ser humano se acostumbra y por eso sobrevive. La gente, yo creo que la gente tiene más miedo. Tiene los bajones de ánimo que se vive uno en estas circunstancias, se hacen más prolongados. Y la reacción, te reaccionas a cualquier ruido. Si, por ejemplo, a alguien le da por dar un portazo saliendo de casa, o un coche hace un ruido demasiado fuerte, se estremece, porque los misiles pueden caer en los barrios residenciales. Por ejemplo, yo vivo en un barrio normal donde no hay objetivos militares, sin embargo, a 100 metros de mi casa, 2 semanas seguidas caían misiles balísticos. No estoy muy segura que uno puede acostumbrarse a esta situación, pero sobrevivir sí.
Pero hacéis una vida relativamente normal, porque tú vas a la universidad, ¿no?
Sí, hasta cierto punto. Intentamos trabajar este año de forma presencial. Lo hemos conseguido hasta mediados del trimestre. Desgraciadamente, cuando empezaron a bajar las temperaturas, tuvimos que pasar a trabajar en línea, precisamente para ahorrar el coste de la calefacción, energía, porque las universidades, toda la educación o el sector público vive muchas restricciones económicas, y pues las universidades también se ven obligadas a trabajar de forma mixta en muchas ocasiones. Pues así es nuestro día a día. Y no solo las universidades, sino también los comercios, los pequeños negocios, la peluquerías, restaurantes, todos trabajan, porque si no trabajamos, el país, se va a arruinar.
¿Tú tienes familiares en otros puntos de Ucrania?
Sí, claro que sí.
¿Y podéis hablar habitualmente? Y cuando habláis, ¿cómo son esas conversaciones? ¿Qué os contáis?
Yo creo que todos los ucranianos últimamente empezamos nuestras conversaciones con los amigos con las preguntas habituales: ¿qué tal estás?, muchas felicidades con la fiesta, y luego empezamos todos a compartir estas experiencias vividas, porque da igual donde vivamos, en el este de Ucrania, en el oriente, en el norte o yo en el sur, todo el país está expuesto a los peligros, a estos ataques, y las experiencias bastante duras, esas experiencias que hemos vivido este año, necesitan salida, necesitamos compartir con alguien el sentimiento, los miedos, las preocupaciones de cómo se sale. Tengo en cuenta el estado moral de cada uno, cómo salimos de estas situaciones, y estas son nuestras conversaciones. Nuestros colegas, hablamos mucho con los colegas, porque nuestra Asociación de Hispanistas de Ucrania trabaja constantemente, siempre estamos en contacto con otros compañeros. Recientemente he hablado con mis compañeras que trabajan en Kiev, y aparte de nuestros problemas profesionales, siempre están a flote estos sentimientos que nos provoca la guerra.
Y la última cuestión que te hago. Tengo la sensación de que cada vez más ucranianos están celebrando la Navidad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero, que es la fecha ortodoxa. ¿Eso es una reacción contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia?
Creo que sí. Deberíamos haberlo hecho muchos años antes, pero ahora, cuando esta guerra resulta tan larga y tan sangrienta, cualquier detalle que nos unía con Rusia nos duele más. Y cada día más la gente quiere deshacerse de
cualquier vínculo.
Efectivamente, cualquier vínculo, por pequeño que sea, que nos tenía unido a este país. que pensábamos que era país amigo.
¿Y cómo ves el futuro?
Yo soy realista, así que no lo veo en colores de rosa, pero tampoco en colores negros, porque Ucrania no está sola. Ucrania está apoyada por la comunidad internacional y gracias a este apoyo seguimos vivos, pero Rusia tampoco es un país débil y también tiene sus aliados. Así que el futuro es incierto.
Tetiana, profesora de la Cátedra de Filología Hispana en la Universidad Nacional de Odessa, muchísimas gracias por atendernos esta noche y esperemos que el futuro, si te llamo dentro de un par de meses, pueda ser un poquito mejor.
Muchísimas gracias. En eso espero.
Gracias. Como ves, la guerra continúa y no solo en el frente. En los últimos días también hemos podido ver otros lugares donde la inteligencia ha sido determinante. Este sonido se escuchó hace unos días en Moscú. Se trata de una explosión de un patinete eléctrico justo cuando el general Igor Kirillov, comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, salía de su casa junto a su ayudante. Los dos murieron. Se trata del militar de más alto rango asesinado en territorio ruso desde el inicio de la gran ofensiva. Horas después, Kiev reivindicó el atentado. Se detuvo al presunto autor del atentado. 29 años, había nacido en Uzbekistán.
Fui a Moscú en una misión del servicio secreto ucraniano. Llegué, compré un patinete y unos meses después llegaron los materiales para poder fabricar una bomba. Luego lo preparamos todo y lo colocamos al lado de la casa. ¿Por qué hice esto? ¿Para qué? Pues porque me pagaron $100,000 y me dieron un pasaporte europeo.
El artefacto fue detonado por control remoto, por lo que los autores debían de tener algún tipo de vigilancia visual, ya fuera un seguimiento a través de una cámara o incluso en persona. No es la primera vez que vemos un asesinato dirigido por Ucrania en las calles de la capital rusa. En 2023, un exdiputado ucraniano por ruso fue asesinado a tiros en un pueblo de las afueras de Moscú. Y hace tan solo 5 días, un destacado científico ruso especializado en misiles, Mikhail Sakhsky, fue tiroteado en un bosque. Un fallo enorme en la inteligencia rusa. Nos lo explicaba aquí en la linterna el analista de seguridad y defensa Jesús Pérez.
En Ucrania dicen que no van a esperar a que haya tribunales internacionales juzgando crímenes de guerra, sino que en plena guerra ellos ya han dictado sentencia y han dictado una sentencia de muerte. La cuestión aquí es que Rusia siempre lo habíamos tenido como un país donde los servicios de inteligencia pues serán pues uno de los servicios más agresivos, más profesionales, y lo que hemos visto es que los ucranianos han sido capaces de golpear en el corazón de Rusia repetidamente.
No hay que olvidar que antes de convertirse en el presidente de Rusia, Vladimir Putin pasó 16 años trabajando como oficial de inteligencia exterior de la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética. Esa larga etapa de su vida profesional ha hecho que el mandatario ruso valore mucho a quienes ejercen como espías, y su labor se ha convertido en fundamental en este conflicto con Ucrania.
Más que esa mentalidad de espía tiene que ver al haber estado tan metido en los engranajes del poder y haber vivido tan de cerca la caída y el colapso de la Unión Soviética y de haber pasado de ser una potencia que disputaba de tú a tú el poder con Estados Unidos a un país que se vio sumido en todo, pues una hecatombe económica, social, demográfica.
Precisamente hoy Rusia ha afirmado haber frustrado una serie de atentados contra altos jefes militares del país. Además, ha informado de la detención de 4 ciudadanos rusos. La realidad es que la falta de apoyo militar exterior a principio de año ha complicado la posición de Ucrania, que se retiró de Avdiivka en febrero y sufrió nuevos reveses a lo largo del año. Para hablar un poco de lo que está pasando, vamos a hacerlo con Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra y coautor de la pugna por el nuevo orden internacional. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado.
Si me tuvieras que decir ahora mismo cómo está la guerra, ¿qué me dirías? ¿En qué punto se encuentran?
Pues ahora mismo yo diría que estamos en un punto de transición. Hemos visto durante estos años pues ofensivas, ¿no?, de Ucrania intentando recuperar terreno, intentando mejorar una mano que en algún momento iba a tener que ir a la mesa de negociación, pero sin tener que ceder gran cantidad de su territorio. Y ahora vemos como Rusia considera que tiene el tiempo de su lado y, por lo tanto, la llegada del presidente de Estados Unidos, de que los europeos se abran a negociaciones, creo que estamos en un punto de cambio de etapa, ¿no?, hacia una posible negociación o apertura del pragmatismo, ¿no?, en el conflicto.
Si me tuvieras que decir, a día de hoy, a las 9:22 de este 26 de diciembre, ¿quién gana? ¿Quién sería?
Bueno, esa pregunta es muy complicada porque al final los objetivos de cada uno han ido cambiando mucho durante estos años. Entonces, si entendemos que los objetivos de Rusia eran tomar toda Ucrania o cambiar el gobierno, ¿no?, o conseguir unos acuerdos muy favorables, no solo en Ucrania, sino en la arquitectura de defensa europea, te diría que va perdiendo. Pero también lo mismo puedo decir de Ucrania, ¿no? Si igual que Rusia no habría conseguido eso, si Ucrania se plantea como objetivo recuperar todo su territorio, me parece que ahora mismo es inviable y que Rusia nunca lo consideraría posible, ¿no? Entonces ahí Ucrania también va perdiendo. Pero creo que cuando lleguemos al punto de negociación, quizá un punto intermedio, se podría ver que Rusia gana más de lo que gana Ucrania.
¿Y esa negociación la ves cercana?
Yo personalmente soy algo más escéptico. Sí creo que se van dando las condiciones para que los patrocinadores del lado ucraniano, ¿no?, al final Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump, pero también algunos perfiles europeos, en menor medida, ¿no?, al final sí que están más embebidos en la dinámica belicista, y de hecho se está diciendo hasta que haga falta, ¿no?, en el Parlamento Europeo, en distintas comisiones, se está hablando mucho de que hay que mantener el esfuerzo bélico. Entonces, esas condiciones se han ido dando sobre todo desde Estados Unidos y también desde la propia Ucrania, porque se está viendo, bueno, pues que se agotan algunos suministros y por ejemplo, hay escasez de hombres en el frente. Entonces, ahí creo que sí que se van dando más condiciones para negociar. Pero, por ejemplo, no lo veo tanto en Rusia, ¿no? Rusia, si bien ha tenido predisposición en 2022 o 23 por el coste que le iba a suponer una guerra, ya no rápida, sino una guerra de ocupación y de anexión, ahora, ya con los recursos reorganizados en el tablero, no les veo con disposición de parar, salvo que obtengan cesiones mucho más amplias de las que se están planteando.
Vamos a analizar los dos bandos. Vamos a empezar por Ucrania. Lo decías tú ahora mismo, es un desgaste muy fuerte, no hay hombres. Eso tarde o temprano acabará afectando al campo de batalla. Es digamos, su talón de Aquiles, la falta de soldados.
Sí. De hecho, no es solo que se vaya a notar, es que creo que ya se está notando, porque durante mucho tiempo ha habido un cierto equilibrio, ¿no?, con ciertas ofensivas rusas y ucranianas en las cuales se iban avanzando pues algunos kilómetros, pero muy poco. Y en este momento ya no hay avances ucranianos. Hay avances muy puntuales y que no son estratégicos, ¿no?, como la famosa batalla que sigue siendo una invasión, pero como ha sido aprobada por Occidente, ¿no?, con el uso de armamento occidental en Kursk, que es territorio ruso, pues no ha sido un resultado estratégico para la guerra, mientras que Rusia sí que ha conseguido avances estratégicos en Donetsk, sobre todo en zonas como la que mencionabais antes, Avdiivka, pero yo también mencionaría el sur, porque habiendo una pequeña ciudad, Ugledar, que ha abierto el camino a que durante 2025 puedan caer los dos diques de contención que quedan en todo Donetsk en el sur, ¿no?, que son ahora mismo Pokrovsk y Velika Novosilka. Estas dos localidades están prácticamente asediadas en distinto grado. Entonces yo veo que los avances rusos sí son significativos, aunque sea en lo estratégico, y eso ha sido, pues, como decíamos, por la falta de hombres, porque el equipo pueden tenerlo en mayor o menor medida, pero se están enfocando sobre todo en una estrategia de atacar dentro de Rusia, de lanzar misiles de largo alcance, y esas cosas no están sirviendo para el frente, ¿no? Entonces ahí esa escasez de hombres creo que está siendo crítica y por eso Occidente presiona para que se baje la edad de reclutamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo no se querrá incurrir en un problema que puede ser demográfico a niveles muy profundos en Ucrania.
En el lado ruso, tenemos la situación en Ucrania. Hemos tenido soldados rusos en Siria. Hemos tenido soldados rusos en muchos puntos de África.
Sí.
También tiene un desgaste porque no puede cubrir ahora todo ese territorio al que aspira a controlar, ¿no?
Bueno, esto es una cuestión muy compleja porque ya entramos en la dinámica global, ¿no? De grandes potencias, la competición más entre Estados Unidos y China, y ver cómo hay un actor como es Rusia, que durante décadas no ha estado suponiendo ese reto a ese orden internacional, y ahora mismo sí lo supone. Entonces, su presencia como actor rupturista de ese orden ha ido creciendo. No lo ha mantenido en todos los escenarios y no ha sido, pues, digamos, sostenido. De hecho, es verdad que en Siria se va a notar su pérdida de influencia política, pero si consiguen mantener sus bases militares, probablemente no se note tanto que pueda haber sido un cambio de régimen desfavorable a sus intereses, así como esas acciones que ya toma en su frontera más inmediata, ¿no? Digamos que durante las primeras décadas, desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha llevado una política un poco más reactiva, ¿no? Reaccionando a lo que iba ocurriendo en esas revoluciones y en todo tipo de movimientos auspiciados por Occidente. Pero en este momento ya lleva una política proactiva, en la que incluso se ocupa de promover sus propios intereses en algunos de estos países. No le está yendo bien en todos, pero desde luego creo que, teniendo en cuenta de dónde venimos, de la década de los 90 y de los 2000, donde Estados Unidos podía imponer a placer cuáles tenían que ser los regímenes por el mundo, pues creo que ahí no se puede pensar que Rusia haya ido en detrimento.
Hablamos ahora con Tetiana, una ucraniana que vive en Odessa, y cuando le preguntaba por el futuro me decía que el futuro ella lo veía incierto. ¿Tú estás en esta misma línea?
Sí, por lo que te comentaba antes de la transición que veo en este punto. O sea, no se sabe exactamente cuando llegue el presidente Donald Trump al poder si decantará la balanza hacia una cesión más importante que de verdad termine con el conflicto o si se decantará por incrementar todavía más la presión contra los dos actores con la esperanza de que se sienten y que creo que sería una estrategia más complicada. Entonces ahí sí que podemos hablar de incertidumbre, como mencionabais, pero sobre todo creo que el gran punto de inflexión analítico, que es una de las cosas que sí que, bueno, pues debatimos a diario nosotros en el equipo y lo publicamos y lo comentamos, ¿no? Va a venir cuando se logre un acuerdo, sobre todo por ver si ese acuerdo va a ser un acuerdo de alto el fuego que pueda, pues, paralizar esto o incluso dar tiempo a que ambos se rearmen, o si va a ser un acuerdo de paz, que eso implicaría unas consecuencias políticas históricas, porque implicaría, pues, un reconocimiento del nuevo statu quo. Y sobre todo, ¿qué acuerdo? Si es un acuerdo por Ucrania, que esto nunca ha ido solo de Ucrania, nunca ha ido solo de Ucrania, porque si hubiera sido así se habría solucionado los acuerdos de Minsk, ya estaban firmados, sino que esto va también de la nueva arquitectura de seguridad que quería imponer Rusia en 2021 y que, bueno, pues Estados Unidos se abrió a negociar ciertas cosas, pero la OTAN no. Y entonces ahí es donde entrará si los europeos estarán o no dentro de esa mesa de negociación y si estará Ucrania o no en esa mesa de negociación. Será clave, yo creo, para entender el futuro.
Alejandro López Canorea, director de Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna.
Nada, un placer. Hasta otra.